Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles por aquí, por este medio. Vamos a estar conectados algunas semanas estudiando lo que resta del libro de Apocalipsis. Vamos a ver desde el capítulo 5 hasta el capítulo 21. Si tú quieres ver los capítulos anteriores, que es del 1 al 4, eso están en la página de Facebook de la Iglesia Misionera. Y ahí vas a poder ponerte al corriente, pero eso los prediqué en vivo en la iglesia. Pero ahora lo que es el capítulo 5 en adelante, lo voy a hacer por medio de video para que tú puedas estudiarlo un poco mejor en tu casa, puedas poner tus notas y puedas a comprender un poco más lo que las bendiciones que encontramos en el libro de Apocalipsis. Para los que ya me conocen, es un gusto saludarles por aquí, por este medio. Y a los que no me conocen, yo soy Carlos Medina y soy pastor en la iglesia misionera en Pullman y es un placer saludarte. Comencemos. Apocalipsis capítulo 5. Miren al Cordero. La exaltación de Dios Padre en el capítulo 4 conduce a la exaltación de Dios Hijo en el capítulo 5. Este es uno de los grandes pasajes de la Biblia, un capítulo que abre nuestro entendimiento en varias direcciones y cambia todo antes y después. Jesús es representado en este pasaje como la única persona hacia la cual se dirige toda la historia. Él es también quien pondrá en marcha los acontecimientos que llevarán la historia humana en su fin definitivo. El personaje clave en el drama humano, la persona central en el plan futuro de Dios, la única figura que reúne toda la historia bíblica, es Jesús. Él es el león y él es el cordero. No puedes leer este capítulo y no sentir que tu corazón se llena de alabanza y adoración por Jesús. Y algo de eso puede brotar de tus labios antes de que terminemos hoy en este versículo, en este capítulo, perdón, pero continúa que siga saliendo de tu corazón y déjala salir esa alabanza a Él si sale de tu corazón hacerlo en esta ocasión. Es una buena práctica para lo que vamos a hacer por una eternidad en el cielo. Y pues hoy vamos a ver, como te dije, capítulo 5 de Apocalipsis, que es titulado como El Rollo y el Cordero. Y en esta ocasión vamos a ver algunas escenas. ¿Qué encontramos en este pasaje? Y no te lo voy a leer todo completo, voy a irlo separando por versículos para que vayamos entendiendo las escenas que te quiero comentar. Pero, ¿qué encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5? Encontramos, como te dije, escenas. Vamos a ver cuatro escenas. Y en el primer lugar tenemos la primera escena, que es un rollo sellado. Si tú ves en el versículo 1, dice de esta manera: Entonces vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. Cuando Juan mira más cerca a Dios el Padre, sentado en el trono en el cielo, ve un rollo en la mano derecha de Dios. El rollo tiene dos características interesantes. Está sellado y está escrito por ambos lados. Dios ha llenado el rollo con las palabras. No queda espacio para que Juan le agregue algo, y el rollo está sellado para que nadie pueda manipularlo. Los sellos eran gotas de cera blanda o arcilla que se presionaban sobre los bordes del rollo para mantenerlo cerrado. A medida que la cera se acercaba, o se cerraba, perdón, se secaba, la arcilla se endurecía. Los sellos servían como protección para el rollo. Tú no podías romperlo, no podías quebrarlo, porque era muy obvio que cualquiera que lo rompiera, no lo ibas a poder volver a cerrar con facilidad. Así que sería eso casi imposible. El propietario del rollo o de los pergaminos sabría que de inmediato alguien lo abrió y probablemente cambió o comprometió el contenido. El rollo probablemente no estaba sellado a lo largo del borde exterior con los siete sellos. Más tarde, cuando Jesús comienza a romper los sellos, a medida de que rompe cada sello, se abre una parte del rollo y se explora su contenido. Creo que es mejor ver el rollo sellado a lo largo del borde superior o inferior en varios lugares. Romper el primer sello le permite a una persona leer parte del rollo, pero no todo. Antes de que alguien pueda leer más, el segundo sello debe romperse y así sucesivamente a través de los siete sellos. La gran pregunta es, ¿qué está escrito en ese rollo? Se han hecho muchas buenas sugerencias, pero creo que está claro que el rollo contiene el resto del libro de Apocalipsis. El plan de Dios para derrotar y juzgar el mal y para reclamar su creación se presentan en Apocalipsis del capítulo 6 al 22. Y lo que Juan ve sobre el futuro a partir de este momento surge del rollo. A medida que se abre cada sección, Juan no solo lee esa sección, cobra vida justo enfrente de él. Entonces tenemos un rollo por los dos lados. ¿Cómo es eso? La mayoría de los rollos estaban escritos en un solo lado, en el interior. Todo lo que podías leer estaba por el interior. Si tú enrollabas eso, entonces no había manera de que lo veas por afuera. Pero este rollo, Juan lo ve que tiene escrito por fuera y por dentro. No puedes leer a menos que vayas rompiendo un sello y vayas abriendo sello por sello hasta concluir todos. Los rollos de dos lados se llaman opistógrafos, que viene de una palabra griega que significa del otro lado. El rollo que vio Juan estaba hecho de papiro, una forma antigua de papel o de pergamino, que era cuero liso de oveja o de cabra. La mayoría de los rollos tenían unos 10 metros o unos 25 pies más o menos de largo y por lo general tenían rodillos de madera adornados en cada extremo para facilitar el enrollado y desenrollado. Ahora, el plan de Dios para acabar con el día del pecado está completo. No es necesario agregar nada. El único problema es que el pergamino está sellado. A menos que se encuentre alguien que tenga la autoridad y el poder para abrir el rollo, el plan de Dios nunca se llevará a cabo. A menos que alguien lo suficientemente digno de abrirlo dé un paso al frente, el reino de Dios no vendrá. Así comienza la búsqueda. Y esa búsqueda es la escena número 2 que te encontramos en este capítulo 5 de Apocalipsis. Del versículo 2 al 5 dice de esta manera: Y vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y abrir el libro? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo, ni siquiera mirar en su interior. Lloré y lloré, porque no se encontró a nadie que fuera digno de abrir el rollo o mirar adentro. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado. Él es capaz de abrir el rollo y sus siete sellos. Para asombro de Juan, un ángel poderoso se acerca y hace una proclamación al universo. ¿Quién es digno de abrir el rollo? La persona que Dios busca debe tener la autoridad para abrir ese rollo. La idea es que quien rompa los sellos también debe tener el poder para llevar a cabo el plan final de Dios. Este no es un trabajo para los curiosos o los débiles. Quien abra el pergamino debe tener suficiente peso moral para llevar el plan hasta el final. Si vamos ahí al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 4, dice de esta manera: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Desde el libro de Daniel encontramos profecías acerca de este rollo. Si también vamos al libro de Isaías, capítulo 29. Capítulo 29, versículo 11, encontramos que dice: Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: Lee ahora esto, él dirá: No puedo, porque está sellado. ¿Ven? Es algo como aquí vemos, están preguntando quién es el digno de abrir el rollo. Y desde Daniel y de Isaías lo vemos profetizado. Y aquí Juan lo vuelve a ver otra vez, pero algo muy bueno viene adelante de todo esto. Cuando se hace el llamado, Nadie se ofrece como voluntario. Ningún ángel, ningún humano, ningún demonio, nadie tiene el derecho y nadie tiene el poder para abrir el rollo y completar el plan de Dios. Si estuviera escuchando la banda sonora de Apocalipsis 5, comenzaría como un fuerte grito de un ángel poderoso. ¿Quién es digno de abrir el rollo? Y a eso le seguiría un fuerte silencio. Y luego escucharías a un anciano llorar. Juan comenzó a llorar. Juan no está llorando simplemente porque tenía curiosidad y quiere saber qué hay en el rollo. Está llorando porque si no se encuentra nadie que abra el rollo, la redención de Dios de su mundo nunca se llevará a cabo y el reino de Dios nunca llegará. Está llorando por un mundo no redimido y un mal no juzgado. Juan llora y llora hasta que una mano toca su hombro. Uno de los ancianos, representantes de la iglesia, le dice a Juan que deje de llorar. El anciano conoce a alguien que es digno de abrir el libro, alguien con toda la autoridad de Dios mismo. Juan, el león de la tribu de Judá, ha triunfado. Él es el vencedor. Él es capaz de abrir el rollo. Cuando Juan se vuelve para ver a este poderoso conquistador, a este gran león de la tribu de Judá, sus ojos ven a un cordero. Y aquí con esta viene la escena número 3, el Salvador, que lo encontramos en el versículo 6 al versículo 7, que dice de esta manera: Entonces vi un cordero que parecía como si hubiera sido inmolado, de pie en el centro delante del trono, rodeado por los cuatro seres vivientes y los ancianos. El cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Probablemente ningún animal nos parezca más impotente que un cordero. Suave, tierno, lindo, un corderito. Pero el cordero que Juan ve parado justo frente al trono de Dios, dentro de los círculos de los cuatro seres vivientes, es un animal muy inusual. En primer lugar, tiene 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos representan poder y el número 7 transmite la idea de plenitud. Este cordero de aspecto manso posee un poder absoluto. 7 ojos representan la sabiduría y el conocimiento del cordero. Un cordero que todo lo sabe. El aspecto más inusual de este cordero es que parece como si hubiera sido inmolado. Literalmente, el cordero está allí con la garganta cortada. Eso quiere decir inmolado. Cuando se traía a un animal como sacrificio al templo en el Antiguo Testamento, el adorador confesaba sus pecados sobre el animal y luego, con un rápido destello con el cuchillo, se cortaba la garganta del animal. El animal moría en lugar del pecador culpable. El cordero que Juan ve en Apocalipsis 5 tiene la garganta cortada como un sacrificio, pero el cordero no está muerto. Fíjate, Juan lo ve como degollado, como cortado de la garganta, pero el cordero no está muerto. El cordero que está en el centro de todo está muy, muy, pero muy vivo. El cordero es obviamente una imagen, un símbolo del verdadero león de Judá y el sacrificio final por el pecado humano, Jesucristo. Jesús murió de una muerte violenta y cruel, pero resucitó como prueba de que la deuda del pecado fue pagada en su totalidad. Él es el conquistador, el cordero inmolado, pero vivo para siempre. Jesús es el que es digno de abrir el rollo, tiene derecho a reclamar el mundo porque murió para redimirlo. Él también tiene el poder para reclamar el mundo, ya que es el Hijo de Dios Todopoderoso. Jesús es la única persona en todo el universo que está calificada para abrir el rollo. Entramos a la escena, a la escena número 4, la canción. Esa la encontramos del versículo 8 al versículo 14. El versículo 8 dice así: Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y digno, y a todo lo creado es que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos, los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Yo creo que mientras leía estos versículos, se te vinieron muchos cantos de alabanza que hemos encontrado alrededor de la iglesia de los años con estos pasajes, que es un himno, un canto que estará como lo vio Juan en ese tiempo, diciendo: tú eres digno, porque eres digno de tomar el libro y abrir los sellos. Una adoración, una alabanza plena a Jesús. El Cordero toma una acción decisiva, toma el rollo de la mano del Padre y por ese acto pone en marcha la redención final de toda la creación. El plan de Dios se llevará a cabo. El reino de Dios en la tierra vendrá. Jesús se encargará de que todas las promesas de Dios se cumplan. En ese momento, una gran ola de alabanza sale del trono por todo el universo. Primero, los más cercanos al trono se postran en adoración al Cordero. El Cordero recibe exactamente la misma adoración que Dios el Padre recibió en el capítulo 4. El Cordero es Dios, así como el Padre es Dios. Cada uno de los representantes de la iglesia tiene un arpa y un cuenco de incienso, que representan las oraciones de los creyentes que se elevan hacia Dios. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene la idea de que vamos a estar en el cielo tocando una arpita, pues de aquí sale la idea que vamos a estar tocando arpas en el cielo. La idea es una adoración gozosa en ese lugar. La iglesia y los cuatro seres vivientes cantan un nuevo cántico de adoración y alabanza al Cordero. Pero ¿qué aprendemos de este canto, de este himno que acabamos de leer en estos versículos pasados? Pues encontramos que el himno tiene tres partes que podemos estudiar de esos versículos. Primero encontramos que el himno, la primera parte, es una declaración de la dignidad de Jesús. Digno eres de tomar el rollo. También vemos que es un anuncio de la obra que Jesús realizó para calificar como nuestro Redentor. Fuiste inmolado, dice este himno. Y también vemos que es una lista de los maravillosos resultados que llegan a los seguidores del Cordero. Tú lo has hecho un reino y sacerdotes. Entonces, la obra salvadora de Jesús ha abarcado al mundo entero. Toda tribu y lengua y pueblo y nación estarán representados en la iglesia raptada. Perdón, nuestras distinciones étnicas y rasgos raciales no desaparecerán en el cielo. Nuestros idiomas también permanecerán, aunque ciertamente podemos entendernos y cantar con una sola voz a Dios. Pero toda la diversidad de la raza humana será celebrada en el cielo sin prejuicios, ni temores, ni malentendidos. Como su pueblo redimido, cantaremos un cántico nuevo a Jesús a medida que comencemos a ver cumplidas las promesas de Dios. Mientras las palabras del himno resuenan en la sala del trono, de repente se encienden las luces de la casa y Juan ve una enorme multitud de ángeles que rodean el trono, los seres vivientes y la iglesia redimida. Millones de ángeles están de puntitas para ver cómo se desarrolla este magnífico momento. Llevan mucho tiempo esperando a que llegue este día. Los ángeles han existido desde el comienzo de la creación y han sido testigos de la corrupción y rebelión de la humanidad durante largos siglos. También han sido testigos de la paciencia de Dios y su voluntad de ofrecer a su Hijo como sacrificio por los hombres y mujeres perdidos. Pero ahora el día de la humanidad está llegando a su fin y Jesús recuperará todo lo que Adán y Eva y sus descendientes habían perdido. Entonces los ángeles en voz alta extienden la ola de alabanza hacia afuera. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Jesús no tenía esas cosas cuando vino a la tierra para crecer desapercibido en Galilea y morir bajo una maldición en una cruz romana. Pero alabado sea Dios, Él tiene todas esas cosas bajo su control ahora y es digno de todas ellas. Entonces la ola de adoración se extiende a toda criatura en el cielo y en la tierra y en el mar. Todo el universo creado se une en un grito de alabanza porque el plan de Dios para recuperar su mundo está por comenzar. Los pájaros cantarán, los leones marinos ladrarán de la gloria de Dios, los elefantes tocarán las trompetas, todo el coro universal dará honor, gloria y poder a Dios y al Cordero. Esa es una reunión de elogios que ninguno de nosotros querrá perderse. Yo no me la quiero perder. ¿Tú quieres estar ahí? Vas a estar ahí, si crees en Cristo Jesús como tu Salvador. Ahora, los cuatro seres vivientes responden al canto universo con una sola palabra. Amén. Amén significa que así sea. O podríamos decir, sí, Señor. La iglesia está tan abrumada que no decimos ni una palabra. Nos caemos y adoramos. No podemos comenzar a comprender la maravilla de esa experiencia. Por muy conmovedora que sea nuestra adoración en la tierra, nuestras experiencias más profundas aquí se desvanecerán con el poder de ese día en el cielo, cuando Jesús se acerque para tomar el rollo del Padre. Todo lo que podemos hacer en este momento es imaginar cómo será ese momento. Que Dios te bendiga y nos vemos en el capítulo 6. We'll be right back.